Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde de miércoles 30, último día de abril, previo a uno, para algunos, no para todos, fin de semana largo. Les habla Esteban Montanero y ya me encuentro reemplazando a nuestro querido conductor Julio Isamit, que se encuentra en labores docentes en la universidad. Me acompaña hoy día un amigo de la casa, ya estuvo esta semana también acá en Enfoque Público, Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto de República. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, muchas gracias, Esteban, por la invitación. Siempre un saludo a la región del Biobío ahí que nos escuchan en Los Ángeles en las 100.5.
A tu región, ¿cierto? A la zona, ¿cierto? Un panel descentralizado, porque yo también soy de Valparaíso. En Valparaíso, si la vista me ayuda, 92.5 Radio Agricultura. Bueno, comencemos. Han pasado muchas cosas este mes. Hoy día se cumplía un plazo muy, muy importante de lo que se ha venido conversando el último tiempo, ¿no? Que tiene que ver con las primarias. Hoy día era el plazo fatal para inscribir primarias legales. Evidentemente, cualquier grupo podría hacer primarias voluntarias bajo otro formato, pero lo que establece la ley era hoy día. Sabemos que dentro de lo que es las oposiciones no hubo al final acuerdo, no hubo posibilidad de llevar adelante lamentablemente una primaria. Hubo un pacto también informal hasta el momento de la nueva derecha, ¿no? José Antonio Kast y Johannes Kaiser llegaron a un acuerdo para llevar una lista parlamentaria conjunta.
Solo a nivel parlamentario.
Solo a nivel parlamentario, todavía está por definirse, sabemos que queda tiempo, ¿no? Si es que irán los dos a primera vuelta o no. En esta radio, Johannes Kaiser dijo que iba a ir a primera vuelta, incluso en que quedara debiendo puntos en las encuestas, así que eso ya es una declaración de intenciones. Evelyn Matei también, que tuvo ahí de alguna manera, tuvo que salir a explicar, y al final decidieron tampoco hacer primarias en Chile Vamos, pero lo que es concreto es que hoy día se inscribió la primaria del oficialismo, una primaria que tenía hasta no sé, dos días atrás, cinco candidatos, llegaron cuatro, ¿no? Carolina Tohá, por parte del PPD, la ex ministra del Interior, una de las cartas fuertes, ¿no?, del oficialismo, de la continuidad de este gobierno. Janet Jara, ex ministra del Trabajo, ¿no? Gonzalo Inter, diputado por el Distrito 10, y Jaime Mulet, ¿no?, del Frente Regionalista Verde Social. Y ahí hay una cuestión que es interesante, Ricardo, para que vayamos comentando primero algunos aspectos para que la ciudadanía también entiende cómo funcionan las primarias, que es interesante que al final se despejan los candidatos que no eran continuidad del gobierno. Tenemos, por un lado, a la ministra del Interior, ¿cierto?, la que logró encarrilar un poco, de alguna manera, el gobierno del presidente Boric. Janet Jara, que llevó adelante las reformas más profundas, más
estructurales, en materia laboral, en materia previsional.
Exactamente, claro. Más ideológicas del gobierno. Y a Gonzalo Inter, que él ha dicho, ¿no?, que es, de alguna manera, es amigo personal del presidente, además.
De la misma colectividad, mismo partido.
Desde la universidad, ¿no?, en algún momento lo calificó como su líder espiritual.
Efectivamente, y quizás como el defensor ideológico del presidente, sí. Claro. Si Carolina Tohá va a ser la continuidad del gabinete de seguridad, probablemente Janet Jara va a tratar de defender el legado, ¿cierto?, en estas leyes de las 40 horas o por ejemplo de la reforma previsional. Probablemente Gonzalo Winter sea el defensor más ideológico al presidente, claro, que lo defienda sin condiciones.
Exactamente, o sea, recordemos, ¿no?, que hace un tiempo, en una entrevista en un diario de Circulación Nacional, él señaló, digamos, que el Frente Amplio tenía que ser el partido que saliera a dar la batalla como más ideológica, más cultural, un poco, ¿cierto?, en esta una dinámica un poco gramsciana de tener que salir a defender las banderas históricas de la izquierda, de esta izquierda siglo XXI, ¿no?, que de alguna manera el gobierno había empezado a dejar atrás también por la moderación que al final exige la labor de gobernar. Pero entonces, caso concreto, ¿no?, hoy día se aprobaron, o sea, se inscribió esta primaria, y ahora ¿qué sigue? Porque ya tenemos una primera inscrita. ¿Cuándo empieza la campaña? ¿Cuándo son las elecciones? También para ir viendo cómo se va a desenvolver, porque las primarias siempre son un buen momento para adelantar la campaña, o sea que tenemos candidatos que van a mostrar las distintas versiones y propuestas de la izquierda, pero también en general dejan bastante malheridos, ¿cierto? Porque hay que tratar de diferenciarse y en algunos casos probablemente acá la candidata a vencer sea Carolina Toa.
Efectivamente, con la bajada del Partido Socialista, efectivamente Carolina Toa retoma, ¿cierto? El favoritismo, uh-huh, quizás por ser la candidata más conocida, el conocimiento es muy importante, sobre todo en las votaciones probablemente de noviembre, que son obligatorias. Uh-huh. En esta pasada, recordando que las primarias no son obligatorias, son voto voluntario, probablemente la gente que acuda a votar en esta pasada sea gente más militante, pues, por cierto, gente que está militando en alguno de los partidos que está participando, o a lo menos gente que está muy atenta a la política, ¿cierto? Y que le gusta participar de estos procesos. Más en general, las primarias no han sido instancias de mucha participación masiva. Uh-huh. Se espera que probablemente sea 1 millón de personas, si es que es posible.
Ellos aspiran a 2.
Claro, sí, y ahí están los cálculos. O sea, dicen, si vota 1 millón de personas, probablemente pueda salir algún candidato un poco más ideológico. Estamos hablando de quizás Janet Jara o incluso Gonzalo Winter. Si probablemente es más la gente que participa, incluso llegando a los 2 millones, es probablemente que ese número de votantes favorezca a Carolina Toa.
Además, voto, digamos, no entiende que es votante menos movilizado, votante de alguna manera que no está tan inserto en lo que son los núcleos de los partidos. Podría hacer todo esto favorecer.
Ahora, en esta pasada, efectivamente, se logra lo que se ha denominado por la izquierda la primaria amplia. Han logrado por primera vez esta primaria de varios partidos. El 2021, el proceso anterior, la verdad que dejó heridos. La primaria finalmente fue simplemente entre Gabriel Boric, el Partido Comunista, y Jadwe.
Porque recordemos que la otra
con una polémica dejando fuera, ¿cierto?, al socialismo democrático.
Que tuvo una polémica ahí con Carlos Maldonado, una histórica foto, ¿no?, de él esperando en el Cervel absolutamente
la
solo
última
y abandonado.
Hora,
sí. Y que sí, no se llegó
fue
a
una polémica bastante fuerte. Bueno, hoy día lograron inscribir una primaria, no sin heridos. Ya nombramos el herido principal, que ha sido el Partido Socialista, que ha tenido un año muy duro desde quizá la polémica de Monsalves hace un año, y las recientes polémicas de la senadora Allende y otras polémicas. Finalmente, la candidata Bodanovich se baja y dándole el apoyo a Carolina Toa. Pero también hay otros heridos, por ejemplo, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, también que se había proclamado precandidato, ¿cierto? Finalmente, ya viendo que las encuestas no favorecían
su aparición.
Yo
creo que muchos se enteraron de que era precandidato.
Claro, el bajo número en la encuesta, o la no aparición en las encuestas, que en algunas ni siquiera aparecía nombrado, finalmente decide bajarse y también da su apoyo a Carolina Toa. Es un punto bastante interesante.
Y déjame comentar algo respecto del Partido Socialista, que no es menor, porque siendo que fue probablemente el partido que más basculó, que de alguna manera aglutinó y coordinó y movió a la coalición gobernante durante la primera década de este siglo, ¿cierto? Los 90 fue la Democracia Cristiana, después del 2000 fue el Partido Socialista con Ricardo Lago y Michelle Bachelet, ¿no? Estos últimos periplos presidenciales han sido bastante complejos para el Partido Socialista. Por un lado, apostaron, ¿cierto?, en su momento por Alejandro Guillé, ¿cierto?, incluso en desmedro el propio Ricardo Lagos.
Efectivamente, también con una polémica interna.
Dejando a un líder histórico, ¿no?, del partido fuera, primero. Luego intentaron levantar a Paula Narváez, ¿no?,
Narváez
que estaban... que incluso recibió el apoyo que se entendía como un apoyo suficiente, ¿no?, el de la expresidenta Bachelet, y también quedó en el camino. Luego, ¿no?, ahora Paulina Bodanovich también se como intenta forzar que el partido levante una candidatura propia y cae por su propio peso. O sea, acá no hubo que de alguna manera llegar a unas primarias para que ella no fuera candidata, sino que no logró convencer, primero, ni siquiera a su propio partido. Claro, acá también hay una derrota de Camilo Scaloni, que ha intentado encumbrar al partido nuevamente a lo que fue históricamente, y es evidente que el caso de la senadora Allende también lo golpea, y por lo tanto queda en una posición muy muy compleja nuevamente, apoyando en este caso al partido que cuando se hacemos historia, ¿no?, el principio de los 90 era un partido más bien instrumental, pequeño, para agrupar aquellos sectores de centro izquierda quizás progresista, pero con un tinte más liberal, que no se sentían representados por esta izquierda quizás tan socialdemócrata, un tanto estatista, sino que agrupando estos grupos, y que tuvo cierto sentido, y que hoy día parece ser que es el partido de la candidata que quieren llevar adelante, ¿no?
Sí, efectivamente es un fenómeno que se da quizás contrastando con con lo que pasa en la Democracia Cristiana. Es decir, un partido, el Partido Socialista es un partido todavía grande, todavía con mucha influencia, que tuvo ministros, tuvo subsecretarios muy importantes en los gobiernos anteriores y en el actual gobierno, incluso, pero que no da, algo ocurre con su, quizás con las directivas, con estas polémicas que han habido en el último año, que no han podido concretar esa, ese apoyo que tienen, o por lo menos, esa estructura que tienen como partido para, concretarlo en una candidatura, claro, ya.
Y esta renovación de apoyos también quizás apostar a bases más jóvenes, que a veces también, digamos, claro, tienden a
compitiendo derechamente con el Frente Amplio en ese sentido, claro. Y ahí el Frente Amplio le da cancha, tiro y lado, respecto a lo que son las nuevas izquierdas que se formaron desde la universidad.
Claro.
Por otro lado, contrasta con este fenómeno con la Democracia Cristiana, que ya fue un partido muy grande, ya no lo es, ha perdido muchas de sus figuras luego de este apoyo que la Democracia Cristiana dio, por ejemplo, al primer proceso constitucional, donde ya renuncian ya de las últimas grandes próceres de ese partido.
Claro, bueno, en su momento la nueva mayoría acceder a gobernar con el Partido Comunista, que había sido históricamente el gran adversario, claro, digamos, incluso a derrotar dentro de la democracia chilena en los años 60. Entonces también hay...
Y hoy día su candidato, Alberto Undurraga, cierto, se queda abajo de estas primarias que habían dado entender que querían participar, pero siempre y cuando no participara el Partido Comunista, y en ese sentido se quedan fuera de esta primaria amplia.
Claro, era una buena excusa eso para no participar en la primaria.
No sabemos si es que va a participar ahora, se va a inscribir directamente a la primera vuelta, o finalmente se baja la candidatura. Ahí hay una polémica ahí respecto a qué habría sido lo que las bases le habían aprobado en la Democracia Cristiana. Si es que va a poder ir con, por lo menos con esa votación, o va a tener que volver a empujar ahí que sus bases vuelvan a impulsarlo para la primera vuelta. En la primera vuelta entonces se queda la oposición, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser por el momento, los que encabezan ahí las encuestas respecto a los que se inscribirían ya no en estas primarias, sino directamente a la primera vuelta presidencial en noviembre de este año. También se espera que Marco Enrique Minami probablemente también sea candidato ya por tercera, cuarta vez, ya se me pierde la cuenta. Quizás el profesor Eduardo Artés sea otro de los candidatos que se inscriba ya a la primera vuelta. Harold Maynichols suena también ahí, no sé por qué partido, si que va a ir como independiente.
Una opción más de centro,
quizás. Claro. Él ha dicho ahí que es él se autodefine de centro, pero no
nunca, ¿qué significa eso, digamos?
Efectivamente, nunca se ha cuadrado ahí. No sabemos si Jimena Rincón de Demócratas quizás también sea una candidata en el sentido que vaya a la primera vuelta. Y así se configura entonces nuestro panorama político. La gente todavía no va a ver campañas en las calles, eso falta un poco. El 30 de mayo recién se inicia la campaña formal, es decir, perfecto, ya con volantes, con
el llamado a votar directamente.
Franja en la televisión, perfecto, por ejemplo, lo van a ver. Ahora solamente
hay franja.
Sí,
primaria, perfecto.
Y va a haber también probablemente ahora algunos videos, ¿cierto? Pero ya no es campaña oficial, no se puede llamar a votar todavía por los candidatos, perfecto, pero sí va a haber seguramente anuncios, propuestas que están promoviendo los candidatos, y algo que va a ser muy interesante, que va a haber cuáles son estas propuestas de las distintas candidaturas del oficialismo.
Y ya tenemos algunas, entiendo que ya se han anunciado, lo
hoy
comentamos
día, hoy día
antes
mismo.
De comenzar el programa, que el Frente Amplio, su candidato Gonzalo Winter, ya de alguna vez dio el paso al frente y empezó a anunciar algunas de las cosas que ellos pretenden, ¿no?, en una eventual candidatura y por lo tanto un eventual gobierno llevar adelante, ¿no?
Sí, efectivamente, hoy día mismo el candidato Winter ya sacó algunas gráficas en redes sociales, la gente lo puede buscar ahí en sus teléfonos.
Con corbata, digamos, muy distinta de estética,
sí, quizás,
¿no?,
el presidente Boric. El principal cambio de contrastando con el presidente Boric, pero ya sacó algunas ideas, ¿eh? Y las dos ideas que yo por lo menos leí en lo que va de la tarde, tienen que ver con algunas propuestas que estaban en el borrador constitucional del primer proceso, que tiene que ver con autonomía para pueblos indígenas, esa ha sido una de sus propuestas, y devolución de tierras, aumentar la devolución de tierras, por lo menos, ha sido una dos de las propuestas que por lo menos hoy ha lanzado como primer acto de campaña, diría yo, derechamente, de su candidatura.
O sea, mire que ahí también es interesante, ¿no?, cómo de alguna manera todo lo que se rechazó, ¿no?, el 4 de septiembre del año 2022, o sea, cuando se rechazó el mamarracho, y que muchos decíamos, ¿cierto?, que la izquierda probablemente no había claudicado en su idea, simplemente fue un punto, digamos, de una derrota importante, ¿no? Pero que probablemente esas ideas persisten. Y seguramente con la candidatura de Gonzalo Winter vamos a ver cómo muchas de estas posiciones de la izquierda, como la plurinacionalidad,
autonomía,
como la autonomía de los pueblos indígenas y otro tipo de materias, ¿no? Vuelven a estar probablemente un radicalismo ambiental que estaba también presente en ese texto, en ese borrador de constitución que fue rechazado, ¿no? Vuelvan a estar en la palestra, vuelvan a ponerse sobre la mesa, interpelen también, y aquí está donde el complejo que escenario que tiene Carolina Toá, que probablemente es la que el establishment de izquierda quiere que gane porque es la más competitiva de cara a una primera y una segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo ella reacciona a estas medidas? Simplemente marca puntos, digamos, líneas rojas respecto a el indigenismo y este tipo, esta obsesión que tiene el Frente Amplio con la plurinacionalidad, o también acoge y recibe alguno de esos elementos que también puede ser importante, ¿no?
Sí, Carolina todavía queda en una posición bastante incómoda respecto a el desmarque o no del gobierno, porque comunicacionalmente todos los estudios señalan que a ella le conviene desmarcarse del actual gobierno, es decir, diferenciarse, marcar puntos de diferencia con, por ejemplo, el Frente Amplio, dos estilos distintos. Pero ella carga con una mochila. Ella fue ministra del Interior, el ministerio probablemente el más cercano al presidente Boric, es decir, su jefe de, se habla de la jefa de gabinete, finalmente, política dentro del gobierno, tuvo a su cargo la seguridad del país, un tema de que todos los estudios marcan y la experiencia de las personas y las encuestas marcan que es de la crisis más desatada que está hoy en Chile, problema número uno de las familias chilenas, la seguridad, y que ella no fue capaz de enfrentar ese fenómeno. Es una mochila que carga, y el haber apoyado el primer borrador constitucional, el llamado mamarracho.
Del cual fue vocera.
Del cual fue, llegó a ser vocera incluso. Entonces ahora, con las medidas que, por ejemplo, el candidato Winter empuja, ¿cierto? Eso va seguramente a interpelar a Carolina Toá. ¿Carolina Toá está de acuerdo con estas medidas o no? ¿Se va a diferenciar o no? Si se diferencia, va a recibir golpes seguramente del sector de izquierda más dura, ¿cierto? Dentro del gobierno. Interpelada de, bueno, si fue vocera, si llamó a aprobar estas medidas, ¿por qué ahora
las rechaza?
¿Cambió de parecer o es algo comunicacional?
Efectivamente, bueno, iremos viendo cómo avanza esto. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3.000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad. un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndola a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Empréndete. Te invito a escuchar todos los sábados Empréndete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en esta tarde de miércoles 30 acá en Enfoque Público por Radio Agricultura. Me acompaña Ricardo Hernández y se ha sumado al panel Pia Green, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Pia?
Hola, Esteban, muy bien. Gracias por la invitación. Hola, Ricardo.
¿Qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos hoy día, pero antes de comenzar y comentar sobre el Indicador Nacional del Crimen Organizado, vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Bueno, y como les comentaba, vamos a hablar sobre el Indicador Nacional de Crimen Organizado que ha elaborado el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Pia, un poco coméntanos de dónde surge esta iniciativa, cuál es su objetivo, qué datos de alguna manera utiliza y qué información nos muestra.
Bueno, primero que todo, la iniciativa nace de una cosa que no existe en el país. Esto es inédito. Ya no existe un indicador que nos muestre dónde se posiciona el crimen organizado ni caracterizar dónde está ubicado los delitos que son asociados al crimen organizado. Y esa es la primera. Lo primero que quiero decir, que es que no es que en estos lugares estén las organizaciones criminales, ni nosotros tampoco caracterizamos el tipo de organización criminal que hay,
okay.
Sino lo que se caracteriza es dónde ocurrió un delito que está asociado a crimen organizado.
¿Esta organización, por ejemplo, podría estar fuera del país incluso?
No, esto es solamente en Chile,
okay.
¿Ya?
Okay, okay.
Y voy a ir por orden
eso,
para
eso,
que
vamos,
porque,
vamos.
Porque de repente
hay mucha información,
complica.
Uno tiene, sí, muchas dudas.
Es verdad,
esto,
verdad. Sí. Déjame contar y ahí...
Vamos,
y eso. Entonces, lo primero que hicimos, en una acción absolutamente deliberada, nosotros decidimos qué información queríamos utilizar. Se pueden utilizar muchas fuentes de información. Nosotros utilizamos la del Ministerio Público. ¿Ya? Uh-huh. Ministerio Público, año 2022, año 2023, juntos, lo vimos y esto es como una fotografía. ¿Ya? Ya estamos en proceso de hacer 2024, lo cual va a permitir que tengamos una evolución. Claro. ¿Ya? Pero hoy día estamos en una fotografía 2022-2023. ¿Y qué es lo que pasa? El Ministerio Público toma el delito que fue registrado, que fue denunciado, claro. Lo toma, puede haber sido denunciado a la Policía de Investigación, a Carabinero, al mismo Ministerio Público.
Reúne toda la información.
Lo reúne todo y lo ubica en una unidad territorial. Es una unidad territorial donde está ubicado el delito, donde fue la ocurrencia de ese uh-huh. delito, donde nosotros lo pusimos. No es en la calle tanto con tanto, sino es la comuna. Okay. ¿Ya? Entonces nosotros, bajo eso y buscando la parrilla completa de los delitos del Ministerio Público, que son más de 600, sí. Es súper grande.
Pues todo el Código Penal, más las leyes especiales.
No, y más encima, algunos van cambiando de nombre, y otro es frustrado, y después se le agregan otras cosas. Son 630 y tantos, si no me equivoco. Nosotros seleccionamos cuáles de esos delitos están asociados al crimen organizado. Que no son todas, a diferencia de lo que pensamos, porque hoy día, como todos están hablando de crimen organizado, se piensa que son los robos, que hay un grupo de personas que se une para hacer un delito y ya es organizado. Y no es así. Tiene ciertos estándares internacionales, también utilizando juicio experto, porque eso somos un grupo de personas dentro de SESCRO, pero también de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, donde nosotros nos juntamos a ver cuáles eran estos delitos y lo primero que hicimos fue seleccionar estos 56 delitos. 56. Perfecto. Y después vimos en qué dimensiones estaban estos delitos y los ponderamos, porque hay dimensiones que son más importantes que otras cuando uno habla de crimen organizado. Entonces, por ejemplo, si es asociación ilícita, no cabe ninguna duda que esto está relacionado a crimen organizado. Razón por la cual ese tiene una ponderación mayor. Luego viene presencia de drogas y otro delito organizado que baja un poco la ponderación. Y luego viene violencia, ciberdelincuencia, corrupción. Y se me está olvidando uno, que es un poquitito más menor la ponderación. Y todo esto ponderado nos da un número. Nos da dos números, ¿ya? Y acá, y esto es súper importante entenderlo, porque ya salieron los rankings y dicen, oh, porque mi comuna es la que está más arriba.
Los alcaldes reclaman.
Los alcaldes reclaman y todo eso.
No ha pasado, no ha pasado.
Y esto tiene dos expresiones que le llamamos nosotros. Por un lado, está la frecuencia. Uh-huh. La frecuencia es el número de delitos que ocurre en un lugar, ¿ya? Pero esta frecuencia está ponderada por estas dimensiones que yo les comenté. Entonces, ¿dónde se dan? Y el mapa rojo, porque esto, a todo esto, pasó el dato que esto es interactivo y lo puede ver cualquier persona. Pueden acceder libremente, jugar con él.
¿Dónde la gente lo puede encontrar?
Todo, uss.cl/sescro.
Sescro.
Con S-S-R-O, sescro. Entonces, tú te metes y cuando está en rojo y tú dices, bueno, ¿por qué acá hay más delito? Y tú vas viendo, y claro, obviamente que dado que es la cantidad de delitos que ocurrieron, son las comunas más populosas las que se llevan la mayor ponderación. Santiago está el número uno. ¿Y por qué no solamente las más populosas, sino también las que tienen población flotante muy grande? Porque obvio, porque una persona puede pasar, cometer un delito, y el delito se ubica la ocurrencia ahí, claro. Entonces, esto, lejos de querer estigmatizar una comuna, tiene que ver con dónde han ocurrido ciertos
delitos. Mostrar la realidad, digamos, la fotografía.
Exactamente. Y después, la otra expresión es la tasa. Y la tasa es cuando esto uno lo ajusta por población. Claro. Yo no puedo comparar por frecuencia, porque yo digo, ¿cómo voy a comparar Santiago con Pica o La Calera? No puedo, por la cantidad de personas. Pero cuando tú lo ajustas por tasa, significa que lo divides por cada 100.000 habitantes. Y ahí sí los puedes comprar. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Esto tiene muchas restricciones, por supuesto, pero tiene cierto sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasa esto? Es que las comunas más pequeñitas son las que se llevan la sobrerepresentación. Bueno. Entonces son comunas muy chiquititas las que están en el ranking bien arriba. Pero si tú ves el ranking, y esto es muy impresionante, las 10 primeras en materia de tasa, creo que 9, pero 9 o 8, pero un alto porcentaje son comunas fronterizas. Entonces uno dice, esto no es tan raro, ¿ya? Uh-huh. Porque claro, si fueran puras comunas muy pequeñitas en distintas partes y que no tienen cierto... No, pero son las comunas del norte en general y hay alguna por abajo. Y los delitos...
Algo está diciendo...
Algo te está diciendo. Uh-huh. Entonces, te dice varias cosas este indicador. Es bien interesante. ¿Y por qué lo hicimos? Y con esto cierro para que me puedan hacer todas las preguntas que les queden. Es porque esto, lo que queremos hacer nosotros es contribuir a que las autoridades tengan... O los tomadores de decisión o quienes elaboran políticas públicas tengan información que sea real, que sea de evidencia, que esté compilada y que uno la pueda ver para poder diseñar políticas públicas, para tomar decisiones de presupuesto, de recursos, dónde distribuirlo, y te sirvan para distintas cosas, porque si yo quiero bajar el número de delitos, me voy a concentrar, asociado al crimen organizado, yo me voy a concentrar en las comunas donde hay mayor frecuencia. Pero si yo quiero bajar, por ejemplo, el temor de las personas, voy donde hay mayor incidencia, que es la tasa. Entonces, las diferentes políticas públicas tú lo puedes ir viendo con este mapa, que es súper claro, y tú te metes al mapa y ves una comuna, la comuna que se te ocurra, de cualquier parte del país, Pitrufquén, por decir cualquiera, y te va a aparecer su tasa, su frecuencia y qué ponderación tiene cada uno de estos. Bueno, sabes que en Pitrufquén hay mayor cantidad de delitos asociados a droga, lo que ha evolucionado más en los dos años es la corrupción, ha bajado un poquitito los delitos asociados a crimen organizado y la violencia está estable. Tenemos que preocuparnos de estas cosas. Entonces el alcalde de Pitrufquén tiene información para poder avanzar
solicitar, exigir ayuda.
Exactamente, y si bien los alcaldes no tienen mucha atribución en estas materias, sí pueden hacer coordinación con todas estas instituciones que sí la tienen, de manera de que se pueden hacer los mejores esfuerzos con evidencia en mano.
Sí, perfecto. Una de las mayores dificultades a la hora de hacer estudios es la disponibilidad de la información, y en general nos ha pasado a nosotros que hacemos ranking, por ejemplo, en salud, también hemos intentado buscar cosas en seguridad, nos damos cuenta, claro, que la información o va retrasada o quizás las distintas instituciones gubernamentales con el Ministerio Público a veces tienen información dispar o no con los mismos criterios, y eso cuesta mucho hacer estos estudios que finalmente lo que buscan es que las personas tengan más información, más herramientas para poder fiscalizar, incluso los mismos diputados, los mismos alcaldes, las mismas autoridades, entre ellos se puedan fiscalizar de mejor manera. ¿Han tenido lo mismo, alguna dificultad de acceso a la información? ¿Les gustaría que hayan mayores datos? ¿Dónde está quizás la mina de oro que hay que buscar para que la gente tenga más información y pueda acceder a más y mejores estudios como los que ustedes están haciendo?
Mira, totalmente tu análisis me parece, pero imposible más correcto. Creo que es así, creo que en Latinoamérica en general tenemos información muy dispar. Y aquí quiero decir que hay una política pública que se creó en este gobierno, fue el Observatorio de Homicidio, donde por primera vez diversas instituciones de diversas fuentes se pusieron de acuerdo en los homicidios. Es el único dato que estamos todos de acuerdo, ¿ya? Ahora, hay una diferencia con la información de la Fiscalía, porque la Fiscalía también cuenta los frustrados, que de mi punto de vista, claro, es súper importante, claro, ¿ya? Claro. Y que deberíamos contarlo.
Para que la gente sepa, pero la persona que ejecutó todo lo posible para poder...
Exactamente.
No logró el resultado.
Exactamente. Obviamente, eso perfectamente podría haber terminado un homicidio.
Apuntó, disparó y simplemente por alguna cosa externa no logró el resultado que era el homicidio.
Totalmente. Y por eso te habla de una intención y te habla, claro, de violencia también, obvio. Pero, y se pusieron de acuerdo en esto. Y esto ha sido una gran política pública y ha funcionado mucho, porque además que el homicidio en general es un muy buen indicador de presencia de crimen organizado. No entero por sí mismo, pero sí te da algunos como un proxy. En las otras es súper difícil encontrar esta información. Primero, porque nuestra cifra negra es muy alta, ¿ya? En Chile la cifra negra es muy alta. Y por ejemplo, nosotros tenemos presencia de drogas, que es una de nuestras dimensiones, y tú tienes, por una parte, tienes narcotráfico, pero por otra parte tienes ley 20.000 de, no sé, microtráfico. Y el microtráfico es difícil de ver dónde está, generalmente no llega a buen puerto, la investigación, muchas veces, y ese tipo de cosas es muy difícil como hacerle la ponderación, porque obvio que el microtráfico tiene otra ponderación que el narcotráfico, entonces toda esa información es súper compleja de obtener y está súper dividida. Y a nosotros nos han preguntado bastante esto, porque unos dicen, pero mira la información, tomaron la del Ministerio Público, deberían haber tomado la de UPOL, por ejemplo, o deberían haber tomado la ENUSC, ¿ya? La ENUSC no tiene cifra negra, porque es una encuesta, y tiene un porcentaje súper alto de o sea, el margen de error es muy bajo. Pero nosotros, esto fue una decisión. Entonces, si tú me dices, oye, esto... es una súper buena aporte, pero es nuestro aporte. O sea, mañana puede salir otra persona y decir, oye, ¿sabes que yo tomaría otra información de estos 56 delitos que ustedes usaron? Hay 6 que no me parece que debieran ir, hay 10 que sí debieran ir, la experiencia internacional demuestra que... Y nosotros estamos llamando con este primer intento a que todos se sumen, porque la idea es que entre todos juntemos algo, porque estamos hablando de un fenómeno nuevo que tiene a la población con el pic histórico de temor. O sea, 9 de cada 10 personas tienen alto temor en Chile, es muy alto. En Latinoamérica 50%, nosotros tenemos 90%. Entonces, si algo está pasando, porque somos el país menos violento de América Latina,
seguimos siendo el más seguro dentro de todo.
Dentro de todo, claro. y estamos. Esto, entonces. Esto es lanzar una primera piedra con una información que es lo que teníamos disponible. Además que hubo que ordenarla y todo para poder buscar. Te la entregaron de una forma y hay que ordenar. Nosotros nos demoramos harto tiempo.
Sistematizar
casi
la información,
año.
Limpiar los datos, digamos.
Totalmente. Y ahora pedimos la 2024. Calculamos que aproximadamente en junio vamos a tener nuevas noticias para ver cómo ha evolucionado. Pero sí, yo creo que una buena política pública en general, que no sé de parte de quién debiera ir. A mí me suena el Ministerio Público, es poder juntarnos, porque yo no soy parte del Estado, pero juntar a las distintas instituciones, llegar a una nomenclatura común, llegar a criterios comunes, y decir, mira, estas son las formas de que entran los delitos y todo, porque la única manera, una de las 3 patas fundamentales para idear políticas públicas, para diseñarlas, para implementarlas y el día de mañana para evaluarlas, es la información. Y hoy día en Chile no estamos teniendo suficiente información para poder hacer eso. Por eso esto parece, es un desde mi punto de vista, un muy buen aporte, y que están invitados todos a colaborar porque queremos que evolucione cada vez más.
Sí, oye, y ahí, porque tú pides algo muy relevante que tiene que ver con que al final el Estado funciona como compartimentos estancos, ¿no? Como que no se comparte la información, que hay un problema al final de que en el mismo los que hemos trabajado en el Estado, que cada ministerio tiene distintos sistemas, distintas formas de procesar la información y que por lo tanto es una...
Muchos compiten entre ellos.
Claro. Y otro de los elementos que es muy relevante que tiene que ver con la falta de inteligencia, ¿no?, en el Estado, que al final, como no tenemos servicios de inteligencia que sirvan, que funcionen, también tenemos poca información a la hora de enfrentar este tipo de delitos, ¿cierto?, que son, como tú dices, novedosos en Chile, ¿cierto? El crimen ha ido cambiando. Ahora la pregunta es, más bien, ¿cómo se puede participar en esto? ¿Cómo también informar un poco? Que me imagino que ustedes quieren que esto llegue a todos los alcaldes de Chile, que cada uno de los alcaldes conozca básicamente cuál es la realidad en materia de crimen organizado, partiendo seguramente por las más graves, digamos, por las más complicadas, puede ser Santiago, las del norte, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y segundo, ¿esto va a tener después desde SESCRO alguna bajada en términos de propuestas de solución o algunos tipos de propuestas de política pública adaptadas, ¿no?, a la realidad de las distintas zonas, los distintos tipos de delitos que han detectado ustedes?
Sí. A ver, voy a partir por... Me preguntaste muchas cosas a la vez, así que voy a ir por compartimento estanco. No, lo primero es que tu análisis está súper correcto en relación a que nuestro problema es la coordinación. Ciertamente en este país lo que falta es coordinación y yo espero que el Ministerio de Seguridad ayude en eso. O sea, es una muy buena oportunidad. Yo no soy una gran fan de cómo quedó la ley. A mí me hubiera gustado más cosas, pero creo que es una primera versión donde podemos realmente tener una oportunidad de coordinarnos. Y yo en verdad no creo que no haya inteligencia en el país. Yo creo que no, que la Agencia Nacional de Inteligencia no funciona muy bien, pero las policías y las Fuerzas Armadas sí tienen inteligencia, pero volvemos al mismo punto. No se coordinan. Entonces, si no tenemos coordinación, esto nunca vamos a evolucionar en ninguna para ninguna cosa. Nosotros, efectivamente, encontramos algunas cosas interesantes dentro del estudio y hemos hecho algún tipo de propuestas en esta materia en materia de crimen organizado y qué cosas se pueden hacer, qué políticas públicas se puede avanzar en materia de cárceles, en materia de si funciona o no funciona el copamiento policial, eventualmente sacar incluso los militares a las calles, que yo no creo que funcione, entre otras cosas. Hemos dado ciertas recomendaciones, pero yo creo que con este estudio lo que se puede hacer es ir cruzando información para ir poder viendo algunas cosas como específicas, como por ejemplo esto que yo les decía, lo de la frontera, la cercanía a la frontera te habla algo. También hay una cosa que habla bastante.
Priorizar recursos, priorizar esfuerzos.
Exactamente.
Donde realmente está ocurriendo.
También la zona norte hay mucho delitos asociados a crimen organizado, y se concentra en los lugares donde hay una alta población migrante, ¿ya? Dejemos de lado inmediatamente que no queremos estigmatizar a la población migrante, que la población migrante no tiene que ver con la delincuencia, pero sí hay ciertas personas que entran acá con delitos, con modo operandi nuevo, y que parecieran estar instalándose en ciertos lugares. Entonces, sí estamos, esperamos realizar más estudios de esto, hacer una bajada, y por supuesto que le llegue a todos los alcaldes, ojalá. Como te decía en un principio, ese es un problema, porque los alcaldes, por una parte, dicen, nosotros salimos primero en el ranking, pero yo no tengo ninguna facultad. Y es cierto, no tienen muchas facultades, pero sí pueden ayudar en coordinar ciertos recursos para poder implementar y evaluar políticas públicas. Y te cuento que nosotros nos juntamos con varias personas, con varios como aliados en este tema, partiendo por el ministro de Seguridad, en ese momento subsecretario del Interior, que le mostramos esto y estuvo muy agradecido, lo revisamos en conjunto, nos juntamos con, lo presentamos el otro día al Congreso, a los fiscales, a los policías, y nos juntamos con asociaciones de municipalidades también. Y ayer tuvimos una capacitación y nos juntamos con varios directores de seguridad de municipalidades, porque estuvieron tan interesados y preguntaron varias cosas, y cómo entrar y cómo puedo ver tal cosa. Entonces, esto está teniendo una repercusión, y nosotros esperamos que sirva como de herramienta para poder eventualmente poder tomar mejores decisiones de política pública. Y estamos súper abiertos a que cualquier información que quieran o cualquier idea que tengan, que nos llamen, que los conversemos, y que nosotros podamos entregarle mayor información y mayor calidad de políticas públicas para poder implementar en cada una de las o comunas o regiones o a nivel nacional también.
Oye, en ese sentido, que ya que somos un panel regional, se agradece el aporte, sobre todo en que se pueda visualizar que estos fenómenos que a veces golpean muy fuerte, por ejemplo la cesantía o en este caso la inseguridad, golpea no solo a la región metropolitana sino también a las regiones, y a veces algunas regiones mucho más que otras. En este caso, por ejemplo, la región de Arica, Antofagasta, son regiones muy afectadas por esta tasa de crímenes. Esta herramienta probablemente puede ser extrapolable quizás después a otros delitos, no solo a los asociados al crimen organizado, sino se puede dar paso utilizando la misma metodología o adaptándola, pero a por ejemplo a delincuencia común, a crimen, atacar en otros fenómenos delictuales.
Podríamos hacerlo, sí. De hecho, estamos trabajando en algo más o menos, pero todavía estamos focalizándonos en crimen organizado, y nuestra primera misión ahora es ampliarlo para ver cómo se ha movido. Porque generalmente lo que pasa es que hay muchas cosas que son sobre la base como de lo que uno observa, o lo que uno escucha, o lo que, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del tema de que se está moviendo de la urbe a la rural. Entonces, es efectivo, han aumentado en las zonas rurales, se han hecho encuestas, entre otras cosas, pero tenemos que verlo con los números para ver efectivamente cómo esto se va moviendo para poder tomar decisiones correctas y
no solo percepciones, sino con datos en mano.
Lo primero que queremos hacer es eso, pero sí, es una idea muy buena poder hacerlo y viéndolo. Existen más mapas de eso, porque, por ejemplo, el stop de carabinero, ¿sí? Sobre la base de las denuncias de carabineros, si uno se mete, uno puede ver ciertos mapas y ciertas evoluciones en algunos delitos, pero acá lo más importante que tiene esto es la ponderación que tiene respecto a la criminalidad organizada. Que puede haber gente que no esté de acuerdo en esa ponderación, pero es como para... Esto primera vez que se hace, entonces por eso tiene un valor. Lo de los otros delitos se ha hecho. Y hemos visto mapas de calores más o menos en algunos lugares, etcétera. Ahora, yo creo que es interesante que vayamos viendo distintas cosas y que se vayan tirando ideas para que podamos hacer más estudios sobre cosas que le interesan a la población.
En pie, y una para ir terminando, ¿no? Quizás esto era como para preguntarlo al principio, ¿no? Pero también, ¿qué vamos a entender o qué entendemos por crimen organizado? Porque al final estamos hablando, oye, son delitos asociados a esto, pero claro, para que la gente también que nos está escuchando entienda de qué tipo de organizaciones son las que cometen este tipo de delitos, por qué al final la tipología de delitos que ustedes eligieron, por qué está asociada a este tipo de organizaciones, y para entender un poco de dónde surge al final, porque muchos hablan en los medios, oye, el crimen organizado aquí, el crimen organizado allá, pero bueno, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo definirlo, cómo caracterizarlo?
Mira, primero que todo, decir que existen más de 200 definiciones de crimen organizado. En el mundo, los expertos, los especialistas, los estudiosos, todo, nadie se ha puesto de acuerdo qué es lo que es crimen organizado. Pero sin embargo, la ONU, Palermo, que tiene una, la Convención de Palermo, tienen una pequeña definición. Y tienen definiciones por todos lados. Pero lo interesante de esto es que hay ciertas características del crimen organizado, de un delito para que sea crimen organizado tiene que cumplir al menos con ciertas características básicas. Entonces, no lo podemos definir completo, pero sabemos ciertas cosas y así por lo menos podemos eliminar algunos delitos, ¿ya? Para que no todo se convierta en crimen organizado.
Por ejemplo, un ejemplo concreto, el homicidio. El homicidio puede haber sido de una riña de dos personas ahí que tenían algún problema entre ellos, o efectivamente proviene de algún ajuste de cuenta entre bandas de crimen organizado.
Puede ser de las dos formas, exactamente. Claro. Y eso es una complejidad dentro de nuestro indicador, porque nosotros pusimos todos los homicidios, porque no podíamos separarlo, porque no sabemos de dónde previene. En Chile, históricamente, los homicidios eran relacionados a discusiones personales, o sea, entre personas conocidas, en lugares privados y con armas blancas. Esto ha evolucionado a que sean entre personas que no se conocen, con armas de fuego y en lugares públicos. Y esas ciertas características te van indicando que puede ser posible que estén relacionados a crimen organizado. Como puede ser que no. Claro. Eso hay que... luego hay que...
Se requiere más datos, más información para poder definir si eso es o no, digamos.
No, pero por supuesto, y eso la fiscalía tiene que verlo y es difícil de comprobar, claro, porque la complejidad de estos delitos pasa. Es más difícil también la persecución. Pero respondiendo a tu pregunta, número uno, tres o más personas tienen que organizarse para cometer un ilícito. Perfecto. ¿Ya? Pero estas tres personas, no puede ser que nosotros tres nos unimos, fuimos, asaltamos un lugar y nos volvimos a la casa y esto. Tiene que ser permanente en el tiempo.
Un ánimo de continuidad.
O sea, son organizaciones criminales que son permanentes, que tienen cierta permanencia en el tiempo, pues no tienen que tener 15 años ni 3, ni una cantidad específica, pero no son grupos de amigos que se juntan los fines de semana. No puede ser así. Después, siempre tiene un fin de plata, económico, ¿ya? Es muy lucrativo. Y tiene un fin económico. Y esto es lo que lo diferencia inmediatamente del terrorismo. Porque el terrorismo, su fin no es económico, es ideológico, ¿ya? Entonces, claro, se mezclan, pero no son lo mismo. Luego, tienen que participar de mercados ilícitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el robo en sí mismo no es un delito de crimen organizado. Claro. Ahora, lo que puede haber detrás de eso, la receptación, pueden haber mercado ilícito y puede haber crimen organizado. Pero en general, un turbazo no está relacionado a crimen organizado, ¿ya? Generalmente los delitos relacionados a crimen organizado, y voy a decir una cosa más, amenaza, violencia, coerción, siempre lo utilizan como uno de sus métodos.
Claro.
¿Cuáles son los típicos? Narcotráfico, contrabando, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas.
Perfecto.
Lavado de activos. Cierto, terrorismo, esos son los delitos de crimen organizado, no cualquier delito de crimen organizado. Entonces, también asusta. Entonces, no hay que hablar todo el rato, estamos frente a esta cuestión de crimen organizado. Estamos con una situación compleja, sí, pero no todos los delitos son de crimen organizado y se tienen que abordar de manera distinta. Para eso sirve esta herramienta que nosotros ponemos a disposición.
Buenísimo. Perfecto, buenísimo. Pia Green, directora del CESCRU de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por venir a comentar sobre esto y te invitaremos nuevamente cuando tengamos novedades y nuevos antecedentes para que informar a la gente de esta innovadora herramienta de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, amigos, estamos de vuelta ya en este último bloque de Enfoque Público. Bueno, y queremos, no nos podemos ir de este programa sin antes felicitar a nuestro querido Ricardo Hernández, que nos ha comentado hoy día que va a ser padre, así que mandarle un saludo también a Leslie Felmer, a su señora, y esta nueva familia que están iniciando, ¿no? Y bueno, que esto llega a buen puerto, ¿no? Al final de los 9 meses.
Ya soy padre, así que sí,
eso.
Los que somos ahí, Rovida. Soy padre, y el doctor me dice que 80% de probabilidad que sea niñita.
Mire, ahí va a pagar todas sus culpas, don Ricardo. Bueno, y no podemos despedir este programa sin antes mencionar a quienes hacen posible Enfoque Público. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad de San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Bueno, y comentábamos fuera de micrófono, Ricardo, muy interesante la información que nos entregaba el nuevo este nuevo indicador de SESCRO, ¿no? Y esperemos que haya novedades y que esto sea utilizado para generar mejores políticas públicas.
Increíble la cantidad de estudios que pueden ser utilizados por el Estado, ¿no? Por el propio Estado, para tomar decisiones políticas mucho más justificadas, ¿cierto? Hay una cantidad de decisiones que se toman solo por tincadas, solo por percepciones, solo por a veces arreglines políticos, lo hemos comentado en este programa, y estos estudios que realizan universidades, centros de estudio, a veces tienen la dificultad de que es el propio Estado el que no dispone de la información. Tenemos una ley de transparencia que ha servido mucho, pero
sigue teniendo falencias.
Hay desafíos en que el Estado entregue más información para poder fiscalizar mucho mejor.
Así es. Bueno, veremos los avances y espero que este informe, este indicador, siga aportando y mejorando las políticas públicas de nuestro país. Y nosotros nos vamos, hemos llegado al final de este episodio de Enfoque Público. Siga en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el rompecabezas con Pedro Carcuro.
Que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.